UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del programa Liderazgo, que les acompaña ya desde el 2013. Un verdadero placer de quien les habla, de Miguel Molina, que está aquí en los controles técnicos, y también de todo el equipo que hace posible este programa a lo largo de estos años y disfrutando de diferentes temáticas relacionadas con la comunicación política y la actualidad política. Evidentemente estamos ante unas fechas convulsas, fechas con mucha actividad, como esa moción de censura, pero también tenemos otros contenidos aquí en el programa Liderazgo. Por lo tanto, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros colaboradores que todos los meses nos acompañan y hacen posible este programa. Hoy vamos a arrancar en primer lugar con Verónica Crespo. Nos va a hablar, como siempre, la última hora de la revista COP. Ella es la directora. También tendremos en los micrófonos de aquí de la radio Universidad Miguel Hernández de Elche, programa Liderazgo, a Pablo Parejas, investigador de la UMH, que nos va a hacer un resumen de todo lo que está aconteciendo en las últimas horas en cuanto a esa moción de censura. Y nos iremos a Galicia, allí donde Fran Bragado también nos va a hablar de otras cuestiones interesantes.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo. YouTube.umh.es.
Pues tanto este programa como otros más pueden escucharlo a través de las cuatro frecuencias que tiene la Universidad Miguel Hernández de Elche, y si no, también tienen la opción de los podcasts que, bueno, tienen distintas temáticas y podrán encontrar todo tipo de contenidos. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra primera invitada, que es Verónica Crespo. Le vamos a dar la bienvenida. Ella es la directora de la revista ACOP. ¿Qué tal? Bienvenida, Verónica.
Hola, Miguel. Hola a todos. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues comenzamos el programa hablando un poco la última edición de la revista de ACOP, que me imagino pues también vendrá cargadito de muchos contenidos, mucha crisis, masculinidades, manosfera. Bueno, ¿esto de qué va un poco? Cuéntanos.
Mira, hemos presentado nuestro número de marzo y siempre hacemos un homenaje al feminismo con el 8M. En ese sentido, buena parte de los artículos de esta revista están relacionados con la mujer, sobre todo la mujer en la política y en la comunicación política. Por eso hablamos de masculinidades, hablamos de manosfera y de un nuevo así se pregunta la autora, antifeminismo. Ella es Silvia Díaz, la autora de este artículo, y es el que abre la revista de marzo.
Bueno, una revista que me imagino que también tendrá otros tipos de contenidos, es análisis de liderazgo. Bueno, cuéntanos un poco, desgránanos un poco algún que otro contenido más de este último volumen.
Uh-huh. Pues la verdad es que marzo nos ha traído algunas fechas marcadas en el calendario. Es el caso del día 14, cuando se cumplieron 3 años del comienzo del primer estado de alarma. Y en ese sentido hemos invitado a Jesús Espino, que es el responsable de comunicación del Ayuntamiento de Málaga, a abordar en un artículo cuáles han sido las enseñanzas en materia de comunicación, sobre todo para las entidades locales, que nos ha dejado esta pandemia. Este máster que hemos hecho todos en comunicación de crisis y que no se nos va a olvidar, ¿no? Llegó la crisis total con la pandemia. Jesús Espino lo analiza en esta revista, así que, como bien dices, Miguel, hablamos de feminismo con el 8M, pero también tenemos otros contenidos como este caso.
Sí, bueno, aquí has tocado un tema muy importante, como es la comunicación en un ayuntamiento como es el de Málaga, que no está nada mal, evidentemente, es un municipio bastante importante a nivel nacional y a nivel turístico. Y ahora que estamos ya a las puertas de unas elecciones municipales, habrá que poner el foco un poco en esa labor que hacen los profesionales a nivel local, porque lógicamente, aunque hoy estamos inmersos en una actualidad a nivel nacional, pero lógicamente no podemos perder el foco en lo que puede pasar a nivel micro y la labor, esa labor de piedra a piedra, voto a voto, puerta a puerta, que significa en un ayuntamiento, un municipio, que no todo es tan fácil y tan hermoso como podemos ver en la tele, ¿no?
Exacto, exacto. La verdad es que en poco más de 2 meses tenemos en España una gran cita, porque no, como bien dices, no es una única campaña, sino que más de 8.000 municipios pasan por las urnas. O sea, los dirigentes políticos y los líderes políticos de todos esos ayuntamientos, de todas las entidades locales españolas, pasan por las urnas. Entonces estamos viviendo todas esas campañas electorales, además de las comunidades autónomas. En la práctica, con unas elecciones nacionales en el mes de diciembre, puede considerarse como la primera vuelta, pero es cierto que cada realidad es distinta en unos ayuntamientos y otros, porque las ciudades, las localidades, los pueblos, las aldeas también tienen realidades diferentes. Y los próximos meses, estos 2 próximos meses que nos quedan hasta esa campaña electoral, pues obviamente el debate en la comunicación política va a estar muy impregnado por todo ello.
Sí. Y bueno, y ya lo último, Verónica, hay un reportaje que me gusta mucho, que es el de los 5 errores en redes sociales políticas, que escribe Daniel Ruiz. Y bueno, aquí habla de no conocer, como los 5 errores, ¿no? La primera es no conocer a la plataforma, responder en todas partes a todos los ataques, muchos mensajes, poco tiempo, el uso excesivo de jerga política y siempre negativo, nunca positivo. Evidentemente es muy fácil hablar de redes sociales, es muy fácil. Creo que todo el mundo cree que sabe manejar las redes sociales, pero no es tan fácil, ¿verdad?
La verdad es que no. Las redes sociales hemos visto que son un altavoz y un canal de comunicación, obviamente, y continuamente comunicando a través de las redes, mucho más que a través de los medios de comunicación. Nuestros políticos también pueden tienen más posibilidades de equivocarse, ¿no?, a través de estos canales. Y como bien dices, de una manera muy acertada, Daniel hace esa recopilación de políticos pues que quizá no han hecho la mejor estrategia. Hay expertos en redes sociales, deben los líderes políticos de confiar en ellos si quieren que su estrategia en cada uno de estos canales sea exitosa. Y pues muchas veces vemos, ¿no?, que es la gente del partido o a veces hasta el propio líder político quien gestiona el perfil, y a veces, en ocasiones, aparecen esos errores, como bien comentábamos.
Sí, bueno, pues ya saben que si tienen algo de conocimiento y quieren no cometer ciertos errores o tienen un mínimo también de profesionalidad, pues les aconsejamos que lean siempre todos los meses la revista de la COP, que expertos en la materia os van a guiar. Pues Verónica Crespo, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por este espacio. Un mes más y a vuestra disposición.
Bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias, Vero. Adiós.
Gracias. Adiós.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Pues continuamos con el programa Liderazgo, están en Radio UMH y lo vamos a hacer con nuestro segundo invitado. Hemos empezado con Verónica Crespo y ahora le toca el turno a nuestro compañero investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche, él es Pablo Pareja, y bueno, ya saben que estamos inmersos en una tempestad política, esa moción de censura de Tamames, que bueno, veremos cómo termina. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
Bien hallado, Miguel. Encantado de estar aquí una vez más.
Bueno, pues encantado nosotros también y bueno, como este programa se emite miércoles, que bueno, ¿qué podemos decir hasta el momento de lo que has visto o has vivido de esta sexta moción de censura que ha habido en la democracia española?
Sí, efectivamente es un acontecimiento casi, ¿no? Pero yo tengo que reconocer que me ha sorprendido. Pensaba que iba a ser otra cosa. Que creo que el discurso, o sea, creo que evidentemente cuando se presenta una moción de censura sabiendo que la vas a perder porque no tienes mayoría suficiente, pues ya se parte con un escenario diferente al ideal, ¿no? Es decir, ya sabes que no vas a censurar en el sentido de hacer caer al gobierno. La elección de Tamames, que era una elección, yo creo que muy, muy arriesgada por parte de Vox, y creo que es una decisión personal de Santiago Abascal, creo que yo fui muy crítico con ella porque entendí que no estaba la situación política para hacer ese tipo de apuestas arriesgadas o de emoción, de espectáculo circense, ¿no?, en el Congreso. Pero visto el discurso, creo que evidentemente cuando uno alcanza los 89 años y ha tenido una vida dilatada y conocida, pues está absolutamente desatado, que es como he visto a Ramón Tamames, desatado completamente. Una prueba de ello son las diversas intervenciones que ha tenido posterior a su primera intervención. Por ejemplo, la intervención que le realiza a Pedro Sánchez cortándole el discurso, o sea, cortándole su réplica para decirle que tiene un tocho literal de 20 páginas que no contesta a lo que él ha dicho, porque no hay que olvidar que se filtró el borrador y por tanto todo el mundo pensaba que iba a repetir lo que en el borrador ponía. Luego tiene otra intervención cuando ya finaliza Pedro Sánchez y le dice que porque hay que hablar tanto, que ha estado 1 hora y 40 y no, o sea, dando lecciones de cosas de las que no se le han preguntado. Y luego también cuando ha intervenido la vicepresidenta Yolanda Díaz también ha tenido diferentes, una intervención en cierta manera con un tono, no sé si sarcástico o cómico. Pero el discurso probablemente de censura creo que es un discurso que ha mejorado mucho con respecto a esa primera versión que se filtró. Pero evidentemente es una moción que se hace a escasos 3 meses de unas elecciones tan importantes como las autonómicas y las municipales, que ya hemos hablado en este programa, y por tanto creo sinceramente que se va a quedar ahí. Simplemente pues un buen discurso de un señor que fue ciertamente relevante, pero hasta ahí. Lo que sí que es pues eso, ¿no? Pues ver un poco de brisa fresca. Sé que suena paradójico porque la trae un señor de 89 años, pero algo diferente, ¿no?, en el parlamentarismo actual. Pero creo que sinceramente no va a decidir nada más que eso.
Sí, eso parece, ¿no? Incluso con esta moción de censura, lo que hemos podido ver en estas primeras horas, en este primer día de la moción, es que incluso hemos visto a un gobierno ya más unido y más serio, ¿no? Ya no es ese gobierno que parecía dividido, distanciado por el interés del voto para cada uno posicionarse de una manera de cara a las elecciones de diciembre del 2023, sino todo lo contrario. Ya hemos visto cómo se han protegido los unos a los otros, como si aquí no pasara nada y como que el enemigo se iba a quedar ahí, ¿no? En algo simbólico, en una acción que va a quedar en el recuerdo, pero que no iba a tener mayor recorrido porque nadie le iba a coger el guante, ¿no? Esa es la sensación que a mí me ha dado.
Sí, a ver, yo creo que la actitud del gobierno es, bueno, se ve ya que interviene, o sea, uno, el presidente, y luego le permite esa réplica a un miembro del otro partido o rama que conforma el gobierno, por lo tanto, dan cierta sensación de unidad. Pero sí que me ha sorprendido mucho, y no sé si Miguel comentas conmigo, en que la intervención de Yolanda Díaz ha sido muy interesante porque es y eso se lo ha dicho Ramón Tamames también, es una presentación de su candidatura, que ya anunció este fin de semana diciendo que iba a tomar una decisión trascendental en su vida. Pues hoy creo que ha presentado, no diciéndolo explícitamente, pero simplemente cuál va a ser su proyecto. Y ahí creo que puede venir. Puede, digamos, volver al escenario, pero a la inversa que teníamos en las anteriores 6 elecciones, es decir, con 3 partidos en la izquierda, porque yo no creo, sinceramente, que Podemos, ya lo vi este fin de semana, que Pablo Iglesias quiere, o sea, digamos, no sé hasta qué punto van a coligarse, que yo creo que no van a coligarse, y por tanto se va a presentar 3 partidos diferentes, es decir, el PSOE por una parte, Sumar o como quiera que se llame por otra parte, Podemos. No sé yo si estarán dispuestos a dejar el protagonismo y a perder esa cabecera dentro, digamos, junto con Yolanda Díaz, y no olvidemos de Más País, que sé que no tiene implantación, pero sí que en el voto, digamos, urbano de Madrid tiene una gran importancia. Por tanto, sin embargo, en la derecha pasa que solo tenemos 2 partidos fundamentales, porque esto no va a desaparecer. Y por tanto, lo que pasaba en la derecha hace 4 años, que se presentaban 3 partidos diferentes, Vox, Ciudadanos, PP, ambos, ambos, los 3 con ciertas esperanzas, ahora pasa lo contrario en la izquierda. Por tanto, ese fenómeno, yo lo único que destacaría del gobierno es esa oportunidad que hemos visto, esa fractura, pero no entre el gobierno, sino entre una parte del mismo ramo del gobierno, es decir, entre Yolanda Díaz con su plataforma nueva y Podemos, que ya veremos a ver en qué queda.
Pues sí, es otra de las cuestiones que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Pero bueno, entrando en calor, por ejemplo, Yolanda Díaz, que ha utilizado su intervención para hacer gala de lo que ha hecho el gobierno, pues como que el salario mínimo había crecido, como que habían reducido en 10 puntos la deuda en 2021, como que Tamames se presentaba, incluso llegó a decir, sin un tipo de programa, no sé, que han tenido una cifra récord de asalariados. Esto ha sido más que una moción de censura, esto ha sido un acto de campaña prácticamente, un acto de campaña total, ¿no? Y yo creo que no sé qué percepción pueden tener los ciudadanos, ¿no? Pero no creo que sea tan buena, ¿no? Incluso veo una moción de censura hasta incluso confusa, ¿no?
Sí, a ver, es que evidentemente los tiempos son los que son, y por tanto, como ya he dicho, a menos de 3 meses incluso, de unas elecciones tan importantes como las autonómicas y municipales, y a menos de 9 meses de las elecciones generales, pues evidentemente yo no sé esta moción de censura, o sea, evidentemente da pie a lo que has dicho, ¿no? A ser un acto plenamente electoral, ¿no? Y por tanto yo no lo entendí muy bien. Yo pude entender que cuando se propuso, cuando se anunció por parte de Vox que estaban pensando en realizar una moción de censura, pues bueno, eso fue en noviembre, bueno, aún faltaba más de un año para las elecciones generales, pero ahora que faltan 3 meses, 9 meses para las generales, creo que no tiene mucho sentido. Y por tanto, coincido contigo en que es algo confuso, no es algo que no se sabe muy bien ni por qué se han presentado, sabiendo que desde luego no la iban a ganar. Ya es la segunda moción que presenta Vox en la nueva legislatura. Encima está con un candidato diferente al presidente y por tanto se ve como el presidente presenta la moción pero no la defiende porque no sé, una situación un poco, digamos, anómala, por decir algo así faséptico. Pues eso, es algo anómalo en el parlamentarismo, ¿no? Porque ahora mismo ya estamos acabando y ya todos los focos están puestos en las elecciones. De hecho, un síntoma importante es que uno de ellos, que el candidato del principal partido que lidera las encuestas, ni siquiera ha estado allí. Bien, ya sé que era senador y no diputado del Congreso, pero bueno, uno de los síntomas fundamentales es que el presidente del principal partido de la oposición y del principal partido que lidera las encuestas no tiene ni siquiera turno de intervención. Entonces es algo muy raro, efectivamente, Miguel.
Bueno. Vamos a cambiar de tercio ya. Vamos a dejar esta moción de censura que terminará, pues me imagino que pues, como todo mundo prevé, es decir, en nada, lógicamente, porque el gobierno no para esto no hay fisura. Cambiamos ya a otra clave, la clave local, la clave autonómica, aunque ya lo hablamos, hacemos repaso todos los meses. Volvemos a decirte, Pablo, cómo lo ves, si tienes algún estudio desde tu investigación, qué puedes aportar, cuál es tu visión sobre lo que puede acontecer en estos últimos meses en la política local y autonómica.
Bueno, sí, hombre, yo creo que, digamos, la zona que más controlo, domino, que es la provincia de Alicante, pues evidentemente, bueno, ya sí que es oficial, me acuerdo que no, Cristina, era antes, ya es oficial que la candidata por Vox va a ser Aura Rodil y por tanto siguen en esa línea continuista. Y en el plano de Elche yo lo sigo viendo muy, 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 muy dudoso, ¿no? Es decir, todo parece que Pablo Ruz puede ganar la alcaldía, puede recuperarla con el apoyo de Vox, pero sin embargo hay diferentes encuestas que no, que, en fin, yo lo veo muy competido y muy reñido. Ya en el plano más general, yo creo que, como ya repetía antes, para mí estas elecciones se juegan fundamentalmente en nuestra comunidad, que es la Comunidad Valenciana. Son 5 millones de votantes, y, o sea, perdón, 5 millones de habitantes. Entonces, es la gran comunidad que sigue teniendo, que sigue gobernando, de las importantes, el PSOE. Sin embargo, fíjate que Andalucía ya la tiene el PP. Madrid la tiene el PP. Le falta la Comunidad Valenciana, que es la tercera, digamos, en importancia. Y por tanto, para mí ahí está una de las claves del futuro político español. Si el PP logra recuperarla, y ellos ya lo saben, si el PP logra recuperarla, que las encuestas, si decía que Elche estaba muy reñido, creo que está incluso más reñido aún en la Comunidad Valenciana, mucho más, pues si el PP logra recuperarla, creo que el escenario que nos plantamos de cara a diciembre, que serán las elecciones generales, es muy distinto. Y luego, por supuesto, hay otras comunidades importantes, por ejemplo, Castilla-La Mancha, por ejemplo, Aragón, esa, por ejemplo, ya sé que no, pero Extremadura, que lo tiene más difícil el PP, pero bueno, digamos, son comunidades, por ejemplo, Asturias, son comunidades que gobierna actualmente el PSOE, que está sufriendo mucho desgaste y que son las de los grandes parones, que se llaman, del Partido Socialista. Si pierden alguna de ellas o varias de ellas, yo creo que el escenario es muy diferente. Por tanto, pues todos estamos expectantes a ver qué sucede, ¿no?, a finales de mayo.
Bueno, pues el tiempo dirá. Pablo, hasta aquí nuestro tiempo. Muchas gracias por atendernos y volveremos ya en el próximo mes de abril, donde ya prácticamente estamos ya a las puertas ya del inicio de la campaña electoral, al menos de las municipales y de las autonómicas. Bueno,
perfecto,
gracias.
Miguel.
Y bueno, y el día 1, ya saben todos, bueno, el día 1, las semifinales y la final del aula de debate de la Fundación Liderar con Sentido Común, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, en el que colaboran, pues lógicamente, algunas personas que han estado aquí en el programa Liderazgo, y entre ellos tenemos a Pablo, que va a estar en el jurado de la final. Bueno, ¿qué nos puedes decir de esa final? ¿Qué esperas de los chavales? Aún no se saben, porque hay unas semifinales previas, pero ¿qué expectativas tienes en este día próximo, día 1, sábado día 1?
Pues las tengo muy altas, porque me dejaron ciertamente sorprendido, y aquí lo dije, el nivel que vi en la fase eliminatoria, y por tanto saber que se van a enfrentar los cuatro mejores grupos, los cuatro mejores equipos, pues tengo muchísimas expectativas para ver, y sobre todo para confirmar el éxito que es este aula de debate y este fomento de la cultura, que es realmente lo que se propuso, ¿no?, con el aula desde la fundación, que tú diriges, ¿no? Por tanto, es la, yo tengo muchas esperanzas, voy muy encantado y veremos a ver quién gana al final.
Bueno, pues más de 100 chavales, 21 equipos participantes. Al final se la van a jugar a una carta, 4 equipos, 2 del centro de la Devesa, Victoria Ken, el Misteri, son los 4 semifinalistas, y sobre el sábado, el sábado día 1, sobre las 12 más o menos del mediodía, se disputará la final. Entrega de premios, certificados, y bueno, y será un colofón a esta primera experiencia piloto que se ha llevado en Elche y que se va a replicar en distintos puntos de España. Pues Pablo, hacemos una pausa, te agradecemos tu tiempo y continuamos con el programa Liderazgo.
Muchísimas gracias.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
youtube.umh.es.
Y hasta aquí el fin del programa de este mes de marzo. Como siempre, darles las gracias por escucharnos, por estar ahí a través del radio receptor, a través de sus equipos tecnológicos que le permiten escuchar el programa a través de los podcasts o bien en directo. Cerramos aquí el capítulo de Liderazgo, aquí en Radio Universidad Miguel Hernández de Elche. Un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y de todos aquellos que hacen posible este programa. Terminamos aquí. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo mes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.